Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Atrás quedaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y ponemos la mira ahora en el béisbol de Grandes Ligas, en el baloncesto superior nacional que dominan la conversación deportiva acá en Puerto Rico. Saludos amigos, mi nombre es Esteban Pagán, editor deportivo de El Nuevo Día, y les damos la bienvenida a otro episodio del podcast Tiempo Extra. Hoy me acompaña el compañero subeditor de Deportes El Nuevo Día, Carlos Rosa Rosa.
Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos escuchan. Como nos acabas de decir, más puesto los ojos en el béisbol, donde los nuestros continúan brillando y siguen sobresaliendo.
Oye, Carlos, ¿tú sabes qué número de episodio es este de Tiempo Extra?
¿Cuál es?
El número 40. Hoy grabamos el número 40 de Tiempo Extra acá para elnuevodía.com. Para todos los que creían que esto iba a ser una modita, que iba solamente a durar un par de semanas, aquí seguimos. Y vamos a seguir dándole duro aquí en esta nueva plataforma de podcast. Sabemos que muchos de ustedes se lo disfrutan. Y aquí estamos para hacer más periodismo y brindar más información. Le enviamos un saludo al compañero Noral Garín, subdirector de deporte de GFR Media, que fue el gestor de esta idea. Ya debe estar de regreso la próxima semana después de un mes de vacaciones.
Está cambiando muchos pañales ahora mismo.
Un saludo a Noel, a su nuevo hijo Marcelo y a Patricia. Así que ya esperamos tenerlo pronto de vuelta. Bueno, vamos rápido a los temas de hoy. Hablamos sobre Edwin Díaz, el cerrador de los Marineros de Seattle, que hoy jueves está solamente un juego salvado de empatar la marca de Roberto Hernández como un puertorriqueño, que son 43 salvados. ¿Cuál es su techo? ¿Puede llegar a 60 y tal vez acercarse a ese récord de 62 de Francisco Rodríguez? Vamos a tener vía telefónica al autor y escritor Yossi Alvarado para conversar al respecto. También hablamos un poco del baloncesto superior nacional, que ya está ocurriendo su postemporada. Vamos a discutir con Carlos sobre lo que ya está aconteciendo y qué podemos esperar en la próxima semana del torneo. Así que ustedes no se desconecten, dale play y seguimos aquí en Tiempo Extra. Entramos de lleno al béisbol de Grandes Ligas. Vamos a hablar sobre el cerrador de los Marineros de Seattle, Edwin Díaz. Como mencionamos en la introducción, entra la jornada del jueves con 42 juegos salvados, a uno de empatar la marca del puertorriqueño Roberto Hernández, el pitcher boricua con más juegos salvados, que tuvo 43 en la temporada de 1999 con los entonces Devil Rays de Tampa. Los Marineros de hecho visitan esta noche, hoy jueves, a las 8 de la noche a los Astros de Houston, así que Edwin tendrá otra oportunidad para empatar esa marca. Sobre esta magnífica temporada que está que atraviesa Edwin Díaz, que está en el ojo de todos los puertorriqueños, traemos aquí a Tiempo Extra una vez más al amigo Yossi Alvarado. Yossi, bienvenido a Tiempo Extra de nuevo.
Saludos y gracias por la invitación a todos ustedes ahí en Tiempo Extra. Siempre estamos disponibles para compartir con ustedes lo que le está sucediendo a los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas.
Muchas gracias, Yossi. De hecho, quiero empezar porque tú ayer en tus redes sociales compartiste una tabla de lo más interesante sobre la cantidad de juegos salvados que tiene Edwin Díaz hasta el 8 de agosto, hasta ayer, comparado con otro de los grandes cerradores en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Quiero que me hables un poco sobre esa estadística y cómo compara ahora mismo Edwin Díaz y esta temporada que está haciendo con otras grandes actuaciones en la historia del béisbol.
Bueno, te puedo decir que específicamente hablando de ese mensaje ayer en las redes, Edwin Díaz es apenas el quinto lanzador de la Liga Americana en la historia que acumula 40 juegos salvados, 90 ponches y una efectividad de menos de 2, y con muy buenas probabilidades de que si se mantiene bajo los 2 de efectividad, que seguro vamos a presenciar quizás en la historia de la Liga Americana el único lanzador con más de 51 juegos salvados y más de 103 ponches. Y claro, y menos de 2 de efectividad. Y eso lo va a colocar a él en un lugar privilegiado, exclusivo, dentro de los lanzadores relevistas, closer en la Liga Americana. Y cuando tienen nombres como Brian Harvey, Dennis Eckersley, el otro era Francisco Rodríguez, Greg Holland. Estamos hablando de que, y desde el punto de vista histórico, él sigue ampliando lo que es su resumen en el 2018 en cuanto a marcas. Ya viste las marcas de juego salvado antes del juego de estrella, los ponches antes del juego de estrella. Lo que está logrando es muy importante para el país y para el pelotero puertorriqueño. Imagínate que hoy estuviésemos hablando de que le faltan 8 cuadrangulares para romper la marca de cuadrangulares de un puertorriqueño. Lo que va a pasar con Francisco Lindor, que la marca de carreras anotadas del equipo de Cleveland en una temporada es 140 o 142, y él está por ahí cerca de la proyección, está cerca de romper la marca, de que la marca de un puertorriqueño de anotadas es 138 de Roberto Alomar, y él la puede, pues la puede romper. El que le pueda romper el récord de hit conectados en una temporada, Roberto Clemente, las impulsadas. Así de importante es lo que estamos presenciando, que puede suceder hoy y puede suceder en cualquier momento desde hoy hasta el domingo, que empate y que pueda establecer un récord Edwin Díaz.
Saludos, Yossi, te habla Carlos.
Saludos, Carlos.
Me parece interesante, viendo los números de Edwin en comparación a otros años, y yo creo que obviamente ha sido la mayor diferencia que he visto de lo que ha hecho hasta ahora, ha sido el control que ha tenido. Solamente ha dado 15 bases por bola en 55 entradas y ha ponchado a 91. De lo que has podido ver, no sé si también lo puedes resaltar, ¿no? De que el éxito, parte del éxito, ¿no?, que ha tenido Edwin este año, ha tenido que ver más que ha tenido buen control de sus lanzamientos.
Eso que tú acabas de señalar, si no me lo preguntaba, yo se lo iba a comentar a ustedes, pero eso tiene que ver mucho con la confianza del lanzador. He estado conversando desde hace, bueno, desde que está tratando de llevaba 30 juegos salvados antes del juego de estrella. He estado conversando en varias ocasiones con Chemane Carradero, Javier Hernández, y ustedes pueden preguntar quién es Chemane Carradero, quién es Javier Hernández. Esos eran los dirigentes y los coaches de Edwin Díaz cuando estaba en el béisbol AA juvenil en Humacao. Y ellos me mencionan de que el pelotero que ellos están viendo ahora no se separa del pelotero que fue Edwin Díaz, digo, salvando el nivel de participación, ¿ves?, de liga, que no se separa en nada a lo que era Edwin Díaz cuando lanzaba, la confianza que tenía, la seguridad esa cuando iba a lanzar, la guapería de que siempre estaba pensando en que si tenía un juego malo él se podía recuperar. Esas son cosas que tú no se las enseñas, me dicen ellos. Tú no le enseñas a un pelotero cómo puede trabajar con la mente, con la emoción de cada juego, recordando que el rol de él es venir a cerrar juegos en situaciones donde una, dos o tres carreras de ventaja él tiene que tratar de dominar al contrario. Y eso me llama mucho la atención porque este control que está demostrando con que un lanzador que no otorga muchas bases por bola va de la mano a la madurez y la confianza que tiene él como lanzador, como individuo, cada vez que el dirigente le entrega la pelota para ir a buscar un nuevo juego salvado. Y estas cosas me llaman a mí más la atención en la carrera de Edwin Díaz. Y claro, que uno lo que va es a buscar las estadísticas, y cuando tú buscas los números y puedes detectar lo que tú acabas de darte cuenta de las pocas bases por bolas que da, los pocos picheos que realiza en cada aparición que hace, eso lo que te da a entender a ti es cuán seguro y cuánta confianza tiene el pelotero en él mismo. Y eso de verdad que hay que resaltarlo.
Y eso de la confianza que tú mencionas es importante, considerando que ahora mismo Edwin es parte de un cuerpo de bullpen, de un equipo que está en contención por la postemporada. Seattle entra a la acción de hoy a 3 juegos atrás en el comodín de la Liga Americana. Y eso es un poco diferente a quien tiene este récord todavía, que es Roberto Hernández, a quien el compañero Rubén Rodríguez entrevistó y salió hoy publicada en el Nuevo Día, que Roberto Hernández lo hizo con un equipo de Tampa Bay sotanero, que solamente ganó 69 juegos esa temporada. E incluso Roberto Hernández le comenta a nuestro compañero Rubén Rodríguez que, aparte de estar bien contento por la posibilidad de que Edwin le rompa la marca, es que él tal vez pudo haber salvado 60 juegos si hubiera estado en un equipo ganador, que no estaba en esa temporada 1999. Así que háblanos un poco sobre eso, Yossi, y el valor que tiene eso, que Edwin vaya a romper la marca estando en un equipo que aspira a estar en la postemporada, que eso le añade un poco más de presión a la hora de salir al montículo.
Sí, eso es lo que yo creo que lo bueno que le está sucediendo a Edwin Díaz es eso que tú acabas de explicar, que lo coloca en una posición atractiva de spotlight, donde el escenario lo puede llevar a un nivel más alto de lo que cualquiera de nosotros hubiese proyectado, que tan pronto en su carrera este pelotero fuese a tener la actuación que está teniendo con el equipo de Seattle. Y tocando ese mismo tema, imagínate, en el equipo de Seattle tiene marca de 45 victorias sin derrota. Cuando Edwin Díaz va a la loma y ellos le entregan el juego al frente. Y tú dices, pero es que lo que tiene son 42 juegos salvados. Pero es que en los otros 3 juegos, que han sido 3 juegos blow safe, que él falló en salvar el juego, el equipo de Seattle se recuperó y obtuvo la victoria. Y por eso es el 45-0. Sí. Y eso es una marca... O sea, estamos hablando de una marca, imagínate, Roberto Hernández, el equipo ganó 63 juegos y Edwin está en 45-0 cada vez que le entregan el juego al frente, y los 3 juegos que ha fallado el equipo los ganó. Quiere decir que eso es beneficioso para el pelotero, porque mira, cuando los peloteros están al nivel que están en las grandes ligas, y he tenido la oportunidad de conversar con, yo te diría con muchos peloteros que han llegado al nivel más alto, y he hablado con Iván Rodríguez, he hablado muchísimo de este tema con Roberto Alomar, y lo que el pelotero que está en Grandes Ligas lo más que desea es eso que le está sucediendo a Edwin Díaz. ¿Cómo yo puedo ser parte de la historia de este equipo y cómo yo puedo aportar? O sea, ellos no se van a negar para nada en que déjame yo estar de lejito, porque yo no quiero estar metido en la candela con esto, al contrario. Y yo creo que estoy seguro que yo no he hablado con Edwin Díaz, pero conociendo lo que me habla Chemane Carradero, Javier Hernández y familiares de Edwin Díaz, entiendo que esto es lo que le gusta a él, y esto a la vez lo que va a provocar es que el tipo se vaya superando más y más como jugador, y no me extraña de que si se mantiene saludable, por lo que acaba de decirle Roberto Hernández a Rubén Rodríguez, de que tiene una manera de atacar el juego bien natural, de que tiene un brazo fuerte, de que es joven, pues estamos todavía en el principio de lo que podemos ver y encontrar de este lanzador, de lo que nos va a regalar como pueblo.
Hay unos datos, unas cosas interesantes en la carrera de Edwin. El hecho de que él se hizo lanzador ya quizás cuando tenía 15 o 16 años. Él anteriormente lo que era un jardinero. Lo hicieron lanzador, ¿verdad? Ya tarde, por decirlo así, ¿no? Antes de ir al draft. Y después de eso, cuando se convierte en lanzador, él lo que era un abridor. Así que en las menores, él fue abridor. Y no fue hasta hace poco, ¿no? Por decirlo así, en el 2016, que es que lo convierte en relevista cuando sube a las Grandes Ligas. Y eso mismo te iba a comentar, lo te iba a preguntar, lo que acabas de decir, porque siendo como relevista, realmente alguien que no ha tenido mucha experiencia, porque en las menores no estuvo relevando tanto, da ese salto a las Grandes Ligas. Primero trabajó como setup y después, ¿verdad?, posteriormente se convierte en el cerrador del equipo. Tiene 24 años y esta es su tercera temporada completa en las Grandes Ligas. Así que, como comentaba Yossi, realmente estamos ante, ¿verdad?, ver a alguien con un potencial enorme de convertirse en uno de los cerradores élite en las Grandes Ligas en los próximos años.
Sí, de acuerdo contigo, porque vuelvo y te repito, todas las condiciones están favorables para que él pueda alcanzar más de lo que está logrando. Y cuando decimos esto y comparamos la actuación de Edwin Díaz, la edad que tiene, lo dominante que ha sido. O sea, Edwin Díaz, entre los relevistas de la Liga Americana, es el que más ponches propinados le ha dado, sobre pasa de los 90, creo que son 92 o 91. Y el segundo es Dellin Betances y tiene 80 y pico. El ponche por cada 9 entradas lanzadas, Edwin Díaz también es el líder entre los relevistas.
Ahora mismo, la liga, ahora mismo es 14.8, casi 15.
Tiene casi 15 ponches por cada 9 entradas lanzadas. Y cuando tú buscas la estadística de bases por bola, por 9 entradas versus ponches, pues volvemos al tema que presentaste hace unos minutos atrás sobre lo que es el control del individuo. Y otra cosa que debemos resaltar de él es que el equipo está como un potencial candidato para la postemporada, y que la marca de juego salvado cuando tienes una carrera de ventaja. Él está cerca de empatar la marca de Francisco Rodríguez en un año de juego salvado con una carrera de ventaja. Alrededor de Edwin se está cocinando una serie de récords que nos van a poner a nosotros, a los fanáticos, a estar más atentos a ese juego que casi terminan de madrugada, a seguirlo a él, y a uno acostarse a las 9, a las 10 de la noche y levantarse a la 1 de la mañana a verificar el teléfono o prender el televisor a ver qué pasó con el juego, y si sucedió algo que salvó el juego, pues ya uno se mete a buscar información sobre él o anticipa, porque esto que encontramos ayer en los Game Notes y en Baseball Reference, que son las fuentes principales, que esto quiero aprovechar para enviarle un mensaje a todos los tuiteros y los que nos pasamos colocando información en las redes, que saquen un tiempo y que cuando pongan un Twitter con algún dato importante sobresaliente, que den la referencia, porque la referencia no es Yossi Alvarado, la referencia es Baseball Reference.
No se tumben la información.
Sí, porque es que esto, así es que debe ser, porque a veces nos creemos que eso es un invento mío o de nosotros. Mira, esto ya estaba hecho. Esto, lo que hay que hacer es leer y buscar un poquito más, pero te quería decir que a veces anticipamos lo que va a pasar con el pelotero, y esto nos pone como ansiosos de qué es lo que va a pasar con este muchacho que le está dando tanta gloria al barrio Daguao de Naguabo y al pueblo de Puerto Rico.
Yo sí, ahora mismo tenemos Edwin, tiene 42 juegos salvados de cara al partido de esta noche. La temporada regular culmina el 30 de septiembre. Tíranos una cifra de la manera que está jugando Seattle, la manera que está lanzando Edwin. ¿Dónde tú ves ese número final de juegos salvados esta temporada para Edwin Díaz?
Bueno, yo lo tengo en 56 a 57, por ahí, 58. es la meta mía, de 56 a 58 juegos salvados.
Bueno, Josi, te damos las gracias por estar una vez más en Tiempo Extra. Tenemos entendido que hoy jueves tienes una actividad relacionada a tu libro de Roberto Lomar. Cuéntanos sobre eso.
Sí, ya estamos aquí en Humacao, donde hoy vamos a presentar el libro y un conversatorio de Roberto Lomar, un pelotero especial en el Centro de Arte Lito Peña, aquí en el pueblo de Humacao. Y la persona que va a presentar el libro es el licenciado Osvaldo Gil, que nos tiene mucho que decir sobre la vida de la familia Lomar y de Roberto Lomar y su familia y del pelotero. Y le damos las gracias a Marcelo Trujillo, el alcalde, a Yuyito Cora, al licenciado Osvaldo Gil y a todas las personas que están apoyando y que traen este libro aquí. Además, vamos a estar el próximo sábado. Uh-huh. El próximo sábado vamos a estar en el Candil en Ponce a las 3 de la tarde. Allí vamos a tocar el tema relacionado a el linaje de Roberto Lomar, 21 peloteros profesionales del linaje de los Alomar, Conde y de León. Wow. Allí vamos a tener la oportunidad de dialogar con Desiderio de León. Tiene 94 años de edad y es el de mayor edad de ese linaje y tiene mucha información que compartir con los fanáticos y con todos nosotros. Y eso va a ser a las 3 de la tarde el sábado, y por ahí tenemos una el 25 en Juana Díaz, en el torneo El Charpazo de Kiko Ortiz, allí en el barrio Aruja, en Juana Díaz. Y el 17 de agosto vamos a estar en Guayama en otra presentación el viernes 17 de agosto desde las 4 de la tarde. Y el 9 de septiembre vamos para Chicago con el libro para la Puerto Rico Art Alliance. Nos lleva para allá con el libro de Roberto Lomar y el libro del compañero periodista venezolano Orangel Balsa, Citas con el Béisbol. Y qué te puedo decir, estamos en fiebre y estamos disfrutándonos esto.
Estupendo. Josi, muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a ustedes como siempre. Un abrazo.
Cambiamos el foco ahora al Baloncesto Superior Nacional, cuya postemporada ya inició la fase de round robin con 6 equipos buscando el pase a las series semifinales. La acción de los playoffs ya arrancó el pasado martes. Se dividieron en 2 grupos. En el grupo A está Bayamón con marca de 1-0, Ponce 0-1 y Aguada 0-1. Mientras en el grupo B está Quebradillas con marca de 1-0, Arecibo 1-0 y Fardo 0-1. La acción continúa hoy jueves por la noche y se va a extender hasta el 18 de agosto, que va a haber un descanso de 2 días, y el 20 inician las series semifinales, que serán un máximo de 7 partidos, para después darle inicio a la final, que también será un máximo de 7 partidos. Te vamos aquí a hablar sobre los playoffs del BCN, esa primera jornada con Carlos. Carlos, mirando cómo quedaron los grupos, cómo arrancó la postemporada, a mí me salta a la vista el grupo B, que es el que muchos están diciendo con el grupo de la muerte, con Quebradillas, Arecibo y Fajardo. Recordemos que de cada grupo avanzan los primeros 2 lugares. Los equipos de cada grupo juegan 2 veces entre ellos y una vez contra rivales del grupo A. Así que, Carlos, a tu entender, lo que has visto en esta temporada, ¿cuáles son los equipos que lucen como favoritos para avanzar de cada grupo?
Bueno, solamente son 7 partidos en esta fase. Así que, y hay 2 back-to-back en calendario para cada equipo. Así que muchos juegos en pocos días. Así que los que tengan profundidad y estén saludables tienen una ventaja en ese aspecto. Y de los 6 equipos, hay 3 que son los que terminaron primero, los que terminaron las primeras 3 posiciones: Bayamón, Arecibo y Quebradillas, que tienen 4 juegos como locales y 3 como visitantes. Los demás 3 equipos juegan 3 como locales y 4 como visitantes. Esto quiere decir que, como arrancó el martes, que cada uno de esos equipos pudo defender la cancha, con ellos solamente ganar los juegos locales que tienen en este round robin, les daría 4 victorias. Prácticamente yo entiendo que estarían avanzando a las semifinales y dejando a los otros 3 equipos luchando por la cuarta, por el cuarto
Estamos
boleto.
Hablando de Ponce, Aguada y Fajardo.
Correcto.
Los otros 3 equipos que ves que entre esos 3 debe estar el,
claro,
el cuarto clasificado.
Bueno, en este caso sería... Bueno, no se ha explicado también, sí, el formato, en el sentido de que si un tercer equipo que termine tercero, por ejemplo, en el grupo B, ajá, termina con mejor récord que está en el grupo A del, ajá, segundo, si tiene la oportunidad de retarlo o no. Así, ajá, que ellos han dicho que son los mejores 2, pero conociendo, ajá, como algunas veces ocurren en la liga, Esteban, no me sorprendería que al final, por ejemplo, si un equipo de Fajardo terminara con mejor récord que Ponce o que Aguada, tuviera la oportunidad de retarlo.
Se
claro, se puede dar, claro, como está confeccionado el torneo, está, ¿no? Tú sabes. Obviamente, Bayamón, Arecibo y Quebradillas fueron los 3 equipos que más consistentes jugaron en la fase regular, así que ellos terminaron las primeras 3 posiciones, ¿verdad? Bastante cómodos. Los otros 3 equipos realmente no fueron tan consistentes y estuvieron hasta el último día para definir quién terminaba cuarto, quién terminaba quinto, quién terminaba, uh-huh, sexto. Va a ser interesante cuál de esos equipos va a tener la capacidad de robarse un juego en la carretera. Si tú me preguntas a mí cuál de esos 3 equipos tiene el potencial de ganar en la carretera, sería Ponce. Realmente después del receso de la ventana, Ponce jugó mejor de lo que estaba jugando en la primera parte de la temporada. La entrada de Víctor Liz, un jugador muy versátil y anotador, pues realmente le añade puntos. Quebradilla tuvieron un arranque lento y perdieron la primera mitad por 23 puntos, aunque después pudieron bajar hasta 7 puntos, pero no fue suficiente. Pero pienso que Ponce podría ser el equipo que, ¿verdad?, que pueda también robarse un juego en la carretera, sin descartar obviamente a Aguada y a Fajardo, que por ejemplo los dos jugaron muy bien en la carretera empezando la serie. Aguada hasta el último parcial estuvo batallando hasta por 3 puntos con Bayamón, y Fajardo estuvo hasta 3 y 4 puntos hasta el final con Arecibo. Así que en el papel realmente yo diría que la cosa está reñida ahora mismo.
Mirando las plantillas, Carlos, y las próximas semanas, ¿hay algún movimiento que se espera, incorporaciones de jugadores que podrían hacer la diferencia en lo que acabas de mencionar, de los favoritos de avanzar?
De los jugadores nativos, lo único que falta por integrarse es Reinaldo Bowman, que precisamente el miércoles terminó su participación en Filipinas. El equipo quedó subcampeón. Hoy estuve conversando con su agente y me dijo que Reinaldo se va a estar comunicando con la gerencia de Arecibo posiblemente entre este domingo y el lunes. Estamos hablando que sería entre el 12 y el 13. Y le pregunté que si después de esa comunicación, ¿cuánto tiempo tardaría en integrarse? Él proyecta de que Reinaldo podría estar aquí quizás entre el 17 y el 18. Si no, entonces estaría para el inicio de las semifinales, en caso de que Arecibo avance. Así que se ha atrasado un poco la llegada de Reinaldo a Arecibo. De todas maneras, Arecibo estaba preparado porque siempre se mantuvo con 2 refuerzos en la pintura, en Jefferson y el 1. Así que en ese aspecto de los jugadores nativos es el único que falta integrarse, jugador importante. Los demás cambios que puedan surgir son los que hagan de refuerzo. Los equipos tienen derecho a un cambio en esta postemporada, así que en cualquier momento cualquier equipo puede cambiar los refuerzos, pero al ser algo un calendario tan atropellado de que hay juegos que tienen juegos back to back, realmente algunas veces es difícil tú hacer un cambio de refuerzo sobre la marcha y tratar de acoplarte y conseguir química inmediatamente, pero históricamente se ha hecho, así que no me sorprendería que si hay un refuerzo que no está cumpliendo las expectativas de un equipo, lo cambien inmediatamente.
Bueno, amigos, ustedes sigan pendientes al Nuevo Día, que seguimos con la cobertura de la postemporada del BCN. Como dije, seguirán las próximas semanas en esta fase de round robin hasta el arranque de las semifinales, que serán el 20 de agosto. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio de Tiempo Extra. Recuerden que pueden suscribirse en las distintas aplicaciones para escuchar podcasts, como Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, suscríbase y tan pronto publique un nuevo episodio le llegará la notificación para que no se pierda ningún minuto de tiempo extra. Aprovechamos para expresarles que en la edición impresa de mañana, del nuevo día, mañana viernes me refiero, publica el zoom fotográfico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una colección de las mejores fotos de nuestros atletas allá en Barranquilla, así que los exhortamos a que compre el periódico y guarde ese bonito recordatorio que fue una gran actuación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla 2018. Así que a nombre de este servidor Esteban Pagán, de Carlos Rosa y de José Alvarado, que los vimos vía telefónica, agradecidos por su sintonía y será hasta la próxima semana.